Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Pasan de las 11 en punto de la mañana y ¿qué ocurre siempre en el Buenos Días Madrid de Onda Madrid a las 11 de la mañana? Que llega Sergio Martín Romo.
Muy buenos días.
No, ¿te han puesto sintonía ni nada?
No, es que yo creía que iba a hacer ¡ho, ho, ho, ho! Pero
¿ah,
no?
¿Tampoco?
Claro, yo me quedo así un poco esperando, digo, no sabía.
Yo también.
Como esta semana ¡ho, ho, ho! Puede pasar de todo.
Sí. No doy crédito, el señor Sieso se ha vestido de Papá Noel. Es una cosa inédita. Mira que era así eso.
Ya,
este
ya,
hombre,
pero bueno.
Poco a poco se va humanizando, ¿eh?
No, sí,
ya.
Sí, sí.
Ay, mírale, mírale. Se ha traído unos cascabelillos y todo.
Yo quiero que se ponga las gafas luego de feliz 2023.
No, por Dios. Ya tanto no va a llegar este señor. Pero
bueno, lo mismo
bueno,
se viene arriba, ¿eh?
Bueno. ¿Vamos a capítulos anteriores?
Pero antes...
Ah, vale.
Tengo esto para ti y...
Ayer me ha llegado a casa... Metidito en mi buzón, un regalo que ansiaba, una felicitación, la ha diseñado Ceballos, bella frase de Belén. Sergio y Eli la han firmado, y Gloria y Nieves también, que Villa firma de Clara, a todos os quiero bien, nunca lo dudé. Junto a mi árbol siempre estaréis. Y en mi corazón, feliz Navidad, guapetones.
Muy mal, ¿eh? Muy mal.
Felices fiestas.
En Onda Madrid.
Muy mal, María Carey, totalmente fuera.
María Carey, ¿iba no ha seguido a Inma?
Muy mal, no.
Gracias, Inma,
favor.
Una vez más que
Maraya,
por cierto.
Un poquito de coordinación. ¿Va
Inma
su bola?
Dice que me gustaría, por favor... Que sí. Felicitaseis a mi amado Maridín.
Ah, bueno.
¿Por qué? Porque se llama Nemesio. Ah, y como lo ha contado Clara...
Tiene muy mala rima.
Hoy es el día de su onomástica.
Nemesio. Ahora enseguida nos inventamos una canción, pero vaya por delante nuestra felicitación, Nemesio. Muchas felicidades, claro que sí.
Y luego Inma nos dice que luego ya nos va a contar anécdota que tiene con el tema de hoy y nos manda dos corazones.
Ah, vale, vale, vale.
Así que estaremos
perfecto.
Luego atentos a lo que nos, a lo que
genial.
Nos cuenta.
Genial. Vale.
Que son muchos los oyentes y les voy contestando a todos poquito a poco que ya han recibido la felicitación navideña, que la tienen en casa. Algunos de ellos además nos mandan foto de dónde la han colocado, así que
muy bien,
ya van llegando.
Sí.
Y poco a poco llegarán las que ya enviamos el último día, pero
muy
ya
bien.
No enviamos más, ¿eh?
No, ya,
ya no,
no
enviamos,
sí. Ya se acabó
y estamos muy contentos porque
sí.
Nos van llegando también vuestras felicitaciones navideñas escritas a mano.
¡Qué bonito! ¿Vale?
Nos ha llegado la de Jessica, ¿vale? Además que es que no deja Jessica ni un
¡vamos!
Hueco en la felicitación en blanco.
Ya, nada.
De todo lo que nos cuenta,
todo relleno.
De todo lo que dice que le gusta el programa, así que un besazo.
Muchas gracias,
Jessica. Y
claro,
nos ha llegado
sí.
También
ah.
Una felicitación muy especial como la de todos, pero que nos ha encantado.
Sí.
Nos la envía Miguel,
sí.
El encuadernador.
¡Ay, qué bonito, Miguel!
¿Vale?
Sí, y además viene con regalo.
Viene con regalo, nos manda ah. El crisma también, la felicitación navideña.
Sí.
Es preciosa, muy original.
Sí.
Y viene con regalos porque ha venido acompañada de varios mini poemarios, ¿vale? Con una encuadernación.
¡Vamos!
Especial, de
preciosa,
bolsillo a bolsillo.
Preciosa.
Y preciosa.
De verdad, muchísimas gracias por el regalito. Vamos a guardar los libros con muchísimo cariño. Y oye, que está muy bien que sigan existiendo encuadernadores de calidad.
Sí, sí, sí. Sí, sí,
porque
sí.
A veces, ¿verdad?, que quieres encuadernar y dices, bueno, ya no hay. Tenemos que hacerle una entrevista un día, como encuadernador.
¿Venga?
Yo creo que es un trabajo muy bonito,
pues
precioso.
Nada, pues, un abrazo a él, a Miguel, y a todos los que trabajen, ¿no?
Con él, claro.
Encuadernación Jesús Cortés.
Claro que sí. Miguel, muchísimas gracias. No hago más de que darle vuelta. Nemesio no tiene precio. Es que no encuentro rima consonante yo
porque
con Nemesio.
¿Pensabas hacer una canción o qué?
No, un poema a lo mejor, yo qué sé.
Ni con rima consonante, tampoco.
No sé, tengo que quedar con Mariah a ver qué se nos ocurre a las dos. Pero es que Nemesio, Mesio, es que ¿qué acaba con
vamos
Mesio?
A darle una vuelta, vamos a darle una vuelta a ver si nos
es
viene la
complicado,
la
complicadísimo.
Por cierto, sin ánimo de ser pedante,
vaya.
En relación a las felicitaciones navideñas que hemos enviado y que están por llegar.
Sí.
Ha sido Ángel. Él nos cuenta que qué alegría, qué ilusión que nos ha llegado a la felicitación.
Ah, mira,
ha
es que ilusión rimada bien.
Creo que será la única que nos llegue por correo estas Navidades.
Sí.
Dice que ya no nos llega, incluso que ya no llega la que le enviaban a ellos unos grandes almacenes.
No.
Habitualmente. Ya no,
no
llega.
No, por no. No llega.
Nos da las gracias a todos, excepto a uno.
¿A quién?
Al señor que ha diseñado
la felicitación.
La felicitación.
Pues sí, es Carlos Honorato. Bueno. Monísima.
Aquí
¿qué
viene
le pasa?
El sin ánimo de ser pedantes.
A ver.
¿Cómo es posible que este programa,
el nuestro, sí,
Buenos Días Madrid, con Eli del Valle, de 10 a 1, ¿ah? Que es el azote de la Real Academia Española de la Lengua, de
¿verdad?
La RAE,
¿sí?
Y que ha fundado la RAE,
¿sí?
Permita, según sus palabras, un barbarismo en la felicitación navideña.
¿Qué hemos hecho? ¿Un barbarismo?
Un barbarismo.
¡Ah!
Un
ya.
Fuerte tirón de orejas a Carlos Honorato, el señor de las rotondas.
Sí.
Y que el año que viene nos haga un simpático dibujo, pero en castellano.
Ya, que ha puesto Merry Christmas.
Ha puesto Merry Christmas.
Oh.
Que tengáis unas felices y tranquilas fiestas y a seguir haciéndonos las mañanas tan agradables.
Pues tiene toda la razón del mundo, pero como hemos puesto Merry Christmas en vez de Feliz Navidad, por el amor de Dios.
Yo creo que ha sido...
¿Muy mal?
El estrés.
Bueno, bueno, le pediré explicaciones luego a Honorato. Y cuidado,
Honorato ha
puede
pedido...
ser expulsado de la RAE, ¿eh? Después de esto.
Ha tenido
yo
un
no
gesto muy bonito Honorato con Ángel y con Nieves, la mujer
sí.
De Ángel. Y les ha pedido disculpas como se merece.
Ah,
queda
bueno,
entre
bueno,
ellos,
bueno.
Queda entre ellos como ha pedido disculpas.
Ah, bueno, entonces a lo mejor no se le expulsa, simplemente pues tiene una amonestación o algo.
Yo creo que nos pudo, vamos a ver, no estoy justificando a Carlos Honorato, ¿sabes? Pero yo creo que nos pudo... las porque nadie
no,
nos
no,
dimos
no,
cuenta.
No hay disculpa. No hay disculpa para esto.
Nos pudo las prisas por imprimir
pues no.
Y enviar lo antes posible.
No. Feliz Navidad. Cierto. Bueno, hablaremos de este tema luego muy seriamente con Carlos Honorato. Pero dicho lo cual, ya no hay más. Quiero decir, ¿podemos pasar ya a capítulos anteriores o seguimos metiendo subsecciones?
Bueno. Por
¡feliz
cierto,
Navidad!
Antes de ir. Lorena,
sí.
Buenos días equipo, deciros que estuve comiendo en Botín.
Ah, mira,
que estaba
bien.
Todo delicioso, nos enseñaron el horno asador.
Fíjate.
También, y el restaurante nos encantó. Muchísimas gracias por la invitación, os escucho todos los días, que paséis unas felices fiestas, un abrazo y un beso muy fuerte para todos.
Deduzco que Lorena es una de las ganadoras de
una
los
de las
lotes,
ganadoras que estuvo...
del concurso de ruidos.
Vale, sí, sí.
Esa semana llevaba dentro del lote esa invitación para dos personas para comer en Casa Botín. En fin, ¿ya?
Ya está.
Venga.
Espera, te
en
estoy
el
mandando
capítulo
una
de jueves...
Eusebio, que también ha recibido la invitación... Vale, estoy aquí al día, sí, he visto que también...
Martín Romo, hace media hora que el señor ha anunciado que vamos a capítulos anteriores.
Ah, venga, vamos a... Espérate, sí. Es que no quiero que nadie se me quede sin contestar. Vale,
bueno,
perfecto,
pero contestas luego, mientras viajo yo al pasado con Belén.
Venga, vámonos al capítulo del pasado jueves, en el que los oyentes compartían con nosotros esos enigmas, misterios sin resolver... Cosas que pasaban en su casa y que no tenían explicación.
Exactamente.
Fenómenos paranormales y fenómenos normales de la vida cotidiana.
Sí.
Bueno, se nos quedaron mensajes por leer y mensajes también por escuchar. Nota de voz que nos dejaba en nuestro WhatsApp 628-091-117 nuestra oyente colaboradora Pilar.
Buenos días, colaboradora. Pues mira, a mí me pasa, ahora en esta nueva casa menos, pero también, ¿eh? Mi hermana murió muy joven y cuando hay reuniones familiares aparece en forma de mosca. Oye, no nos deja en paz. Y mi nuera, que le horrorizó el día que lo dije, llegó a tal extremo a creérselo que un día su padre quiso matar una mosca, le dijo: papá, que vas a matar a Mamen, que era mi hermana.
Una mosca con tacones. Yo
creo que era Pilar, que estaba paseando a la vez que hablaba.
Puede ser.
O a lo mejor puede ser.
Un ruido paranormal de una casa.
Se nos haya colado los tacones de Mamen sin
pues
saberlo.
Pues puede ser. Gracias, Pilar.
Anécdota.
Por tu llamada y por tu sentido del humor.
Así que ahí queda. Nota de voz que también nos ha dejado en nuestro WhatsApp 628-091-117 nuestro oyente Jessica.
Esa misma lamparita la tengo puesta.
Páralo, un segundo.
A ver, ¿qué ha pasado?
Que tengo que poner en antecedentes.
Ah, vale.
Jessica, ¿vale?
Estamos fatal. No, bueno, venga, ¿qué Jessica, le pasa a Jessica? Sí.
Perdona, Juanjo.
Sí, a ver,
el corazón
¿qué ha
ya ha recuperado pulsaciones.
No sé, pues para un susto todos.
Jessica, ¿te acuerdas cuando planteamos en el programa esa vez que dijiste, pero qué tonto estoy?
Sí.
¿Vale? Qué tonta estoy. Jessica nos contó que ella se compró una lámpara. Una lamparita que no funcionaba, incluso fue a ver si la cambiaban y todo esto, porque le daban una lamparita con mando a distancia y resulta que es que no funcionaba porque no le quitó el protector de plástico
de las pilas.
De las pilas.
Sí.
¿Vale?
Sí.
Ese misterio lo resolvió. Pero ahora tenemos otro misterio con esa misma lamparita.
Con la misma.
Ahora sí, Juanjo Ceballos, cuando procedas, escuchamos a Jessica.
Esa misma lamparita la tengo puesta encima del televisor. La tenemos, pues eso, que como viene con el mando a distancia, pues si yo quiero ponerla, pues la pongo, y si no, pues no la pongo. Pues ya nos ha pasado varias veces que está apagada, estamos viendo la televisión y de repente vemos como que la lamparita se enciende. ¡Pum! Y aparece a lo mejor de color verde o en color rojo, da igual. Y a veces paramos lo que estamos viendo de la tele y nos quedamos pensando, mi novio y yo, ¿has encendido tú? No, yo no lo he encendido, ni yo tampoco. O sea que yo sí que tengo que tener ahí un misterio.
El misterio de la lámpara que se enciende sola cuando están viendo la
de
tele.
De colores.
Y encima de un diferente color.
Sí, pero bueno, será que la lámpara ya de por sí es de colores, ¿no?
Sí,
o sea,
imagino,
que no sea una lámpara
ver,
de luz amarilla y se pone roja,
no,
porque eso sería para
yo
asustar.
Yo como medium visualizo esa lámpara y yo creo que es una lámpara, de acuerdo, que tiene un mando a distancia, además que tiene una pila de botón que para que funcione le tiene que quitar el plastiquito.
Sí.
Eso lo visualizo y yo creo que
o sea,
tiene...
¿No es que lo visualizas? Es que eso te lo ha dicho ella.
Bueno, y yo visualizo que tiene un mando con un botón de on, otro de off y otro con distintas tonalidades. Entonces le das al rojo, se pone roja, al azul se da azul, incluso tiene otro con mayor intensidad o menor intensidad para que suba la luminosidad de la lámpara. Incluso yo creo que tiene uno random. Random, no voy a utilizar la palabra random, que eso es como...
¿Qué está pasando en este programa?
No, porque en el botón pone random. Yo creo que en el botón, aunque en castellano tendríamos que decir, pues, alternativo, ¿no?
Sí,
Pues, y la lámpara se puede cambiar de color varias veces. No sé
¿No
qué
será que el novio de Jessica se sienta encima del mando y le da con el culo al botón?
También puede ser.
Porque
también
esto a veces ocurre.
Félix nos daba el jueves pasado los buenos días. El misterio sin resolver de su casa es que a él le desaparecieron las llaves de su casa.
Sí.
De su hogar.
Bueno.
Tuvo que cambiar la cerradura.
Vaya.
¿Qué tiene de raro o de misterioso? Nos cuenta Félix que las llaves las dejó dentro porque él entró con sus llaves.
Sí.
Y nunca más encontró las llaves.
Aparecerán en el sitio más raro del mundo alguna vez. A lo mejor se cayeron detrás de un mueble.
Pues yo él. Optó por cambiar las llaves.
Vaya, pues es una faena, ¿eh?
Pedro, buenos días. ¿Qué ocurrió en su casa? En su casa, Eli, apareció una pelota de golf. Dice, no es de nadie de la casa. No jugamos al golf. Dice, no hay ningún campo cerca. Porque lo más lógico era pensar que al intentar hacer hoyo alguien la lanzó y nos la coló dentro
por la
sin
ventana.
Romper ningún cristal. Pero no vivimos cerca de un campo de golf. ¿Y qué apareció en casa?
Una pelota de golf.
Una pelota de golf. Pero no me cuentas,
pues
Pedro, ¿dónde apareció?
No sé,
claro.
Pero raro es.
Raro es. Diana está convencida de que alguien se coló en su casa y secuestró a su pez. Él estaba en la pecera.
Sí.
Ella se acostó y a la mañana siguiente no había pez. A los pocos días, mi hermana su hermana empezó con gastroenteritis. Ella empezó a decir
¿se
que
comió el pez, la hermana?
Ella empezó a decir que se lo comió para hacer de labiar a Diana. Y esa era la prueba de algodón, que claro que...
Y no ha vuelto a aparecer el pez, ni
no.
El cadáver del pez tampoco.
Mi madre decía que no dijese esas cosas.
Ya.
Claro, yo esto es una historia que yo interpreto,
¿sí?,
que cuando ellos eran pequeños, ¿vale?
Sí.
Dice, mi hermano decía que no dijese esas cosas, que también era el pez de su hermana, que lo había acusado.
Sí.
Yo dije que lo mismo era sonámbula y que se lo había tragado.
Se lo había comido.
Ya intervino el padre de Diana y dijo que... bueno, que él se levantó por la mañana y vio que el pez estaba panza arriba.
Ya.
Y que lo tiró por el váter.
Ah.
Pensó que era mejor que pensásemos que... se
había
secuestrado, vamos,
había,
que se había escapado. Lo que
pez.
Pasa que Diana tuvo una mente más retorcida y en lugar de pensar que el pez se había escapado... que lo habían secuestrado y peor que su hermana se lo había comido.
Madre
Ernesto, misterio que nunca se resolvió en su casa, tiene que ver con unos pantalones vaqueros. Él dice que salió con ellos puestos, regresó con ellos, los dejó tendidos.
Afortunadamente,
claro, sí. Dice, regresó,
vale.
Los dejó tendidos ventilando, dice, porque en aquellos tiempos se fumaba en los bares, en las discotecas, y uno llegaba oliendo de aquella manera.
Muy bien, muy bien.
Me acosté y a la mañana siguiente estaba la ropa que me había quitado, pero los pantalones no. Mi madre decía que había venido sin ellos, que ella no había echado a lavar todo y ahí no había ningunos vaqueros. Que no había tendido, he visto y tendido los pantalones y que nunca aparecieron.
Y algún vecino, a lo mejor, yo qué sé, con una caña de pescar,
o
le gustaban los pantalones.
No lo sé.
En
no
el patio abajo, no sé.
Misterio
¿no?
sin resolver de esos,
sí,
pantalones.
Estas cosas que pasan.
De
sí.
cosas que pasan. Cintia, ella cree que en su casa vive alguien que no conoce. Porque el lugar sí de...
¿Se encuentra con alguien por el pasillo que le saluda?
O escondido.
Sí.
Dice, porque no baja nunca la cantidad de ropa del cesto de la ropa sucia. Dice, nadie ha dejado, nadie la tapa del váter levantada.
Ya.
Y nadie ha dejado un plato vacío de comida en la nevera y no en las vajillas.
Ya.
Dice, o puede ser el espíritu de la oyente que ha dicho que tenía uno en su casa.
Pues suele ocurrir en casi todas las casas, ¿eh?
Y termino con Albi, nos da los buenos días. Un misterio que nunca logró resolver es que tenía una tortuga cuando era pequeña, que era una especie que no crecían, que se quedaban pequeñas, que se salía de su casita, por llamarla de alguna manera, y apareció, pero un día no apareció. Mira como el pez de la oyente. No sabemos qué fue de ella. Su tortuga se llamaba Natalia.
A lo mejor se suicidó.
También.
Tirándose por una ventana o algo.
O fue a conocer el mundo.
Yo qué sé. Bueno, vamos con tema nuevo.
Venga. Vamos a conocer a la protagonista de hoy. Es una burra.
Vaya.
Una burra de un pueblo,
sí,
en concreto de España. Un pueblo de Valencia, Alfafara.
Ah, muy bien. ¿Alfafara?
Alfafara. Un pueblo que estos días, pues nada, todo el mundo está en boca de todos.
Sí.
Porque gracias a distintas publicaciones, a la prensa y a un usuario de redes sociales, hemos conocido cómo financian su cabalgata de Reyes.
Ah, muy bien.
Las
¿y
cabalgatas
cómo lo hacen?
De Reyes, que durante estos días vamos a ver desfilar con las carrozas, con los caramelos, en distintas poblaciones y localidades, pues tienen un gasto.
No es Alfafara, es Alfafar.
Alfafara, ¿y por qué he dicho yo Alfafara?
No tengo ni idea.
Pero
sabrás, me cago en Alfafara.
Alfafara.
No, pues es
a
Alfafar.
Lo mejor en valenciano es de una manera y...
No tengo ni idea, pero Alfafar.
Bueno, yo voy a decir Alfafara porque soy de la RAE.
Pues no. Tienes que decir Alfafar si eres de la RAE. Me estás diciendo mal el nombre. Si se les ha colado en la noticia una A de más, no es nuestra culpa, es Alfafar.
Alfafar. Bueno, pues en este pueblo...
De Valencia.
De Valencia.
Muy bien.
Vale. Pero es que el que yo es de Alicante. De esos
da igual, Comunidad Valenciana.
Vale, por eso. También no hay ninguno en Alicante que se llame Alfafara.
Pues que yo sepa, no.
Alfafara. Bueno, pues yo digo Alfafara.
Yo creo que no.
Bueno, pues en este pueblo han conseguido sacar adelante lo que se está convirtiendo una tradición, ¿vale? Para financiar la cabalgata de Reyes.
Tiene razón. Alfafara está
en Alicante.
Alfafara en Valencia.
Vale.
¡Qué lío! Pues, madre mía.
El de Alfafara.
Perdón a los alfafararenses, que les he quitado una a yo, Alfafara.
Podría bien, haber sido, bien, podría haber sido. He dicho yo Valencia, bien. Comunidad
Quieto
Valenciana.
Ahí. Ya había un oyente ya que iba a mandar sin ánimo de ser pedante, bueno, lo estoy viendo.
Pues seguramente.
Quieto ahí. Rectifico. Claro que sí.
Que de todas maneras, los de Alfafar pueden copiar.
Muy bien.
Lo que voy a contar que han puesto en marcha en Alfafara.
Muy bien.
Para financiar la cabalgata.
Bien, tenemos una burra.
Una
tenemos
burra.
Una cabalgata y tenemos un pueblo y de nombre Alfafara.
Y tenemos unas papeletas. Unas
Muy
papeletas
bien.
Que se venden, ¿vale? Para participar en un concurso.
Ah, muy bien.
En un concurso para llevarte un premio de hasta 600 euros en metálico.
Bueno.
¿Vale? Varía entre 200 y 600 euros,
bien.
Pues según lo que hayan podido, lo que se recaudó también con las papeletas.
Sí, sí, sí.
Quitando la parte que va a ir destinada a la cabalgata de Reyes. Bien, lo que hay que hacer es adivinar, acertar, ¿vale? El comportamiento de la burra. Lo que va a hacer la burra.
¿Cómo que lo
en
que va
concreto,
a hacer la burra?
La burra la van a soltar en una parcela.
Muy bien.
Una parcela que han dibujado y han dividido en cuadrículas.
Bien.
¿Vale? Por metros cuadrados.
Bien.
¿Vale? Hay muchas cuadrículas.
Sí.
Y hay que adivinar en cuál de ellas va a dejar sus excrementos. ¿Dónde va a hacer las necesidades la burra?
¿Dónde en el se le va a soltar? Del retete, proponemos esta cosa. Oye. Me gusta Alfafara. 407 habitantes tiene, 400, según el censo.
Pues todos
y,
ellos.
Claro, tienen que adivinar en qué cuadrícula la burra va a defecar.
Va a defecar,
en
sí,
las
sí.
próximas horas.
Sí, 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 va
pero
a
claro, será de una hora a una hora. Quiere decir, la primera bueno, defecación.
Claro.
Porque los burros
es
son muy
empieza,
suyos.
Claro.
A lo mejor va defecando por varias.
No, claro, es claro. La primera. La primera deposición, como los análisis.
La primera deposición del día.
De cuando la ponen a ella. Cuando la sueltan a ella. En la parcela. En la parcela, ¿vale?
Sí.
Entonces, compras el mínimo.
¡Qué asco!
Son tres papeletas por 5 euros.
Ah, muy bien.
Y tienes tres y puedes
tres
marcar
posibilidades
tres parcelas.
Para
¿vale?
marcar.
Luego puedes comprar todas las que quieras.
Ya,
claro, porque
ya.
La gente dice. Está viendo las triquiñuelas para. Esto es como la lotería de Navidad. A ver cuántas posibilidades tengo de adivinar yo lo de la burra.
¿Y cuántas tienen? ¿Cuántas cuadrículas hay? Claro.
No sé exactamente el número de cuadrículas que yo creo que hacen más pequeñas o más grandes según la gente que participe. La preventa de las papeletas.
Ya.
Pero claro, la gente. ¿Por cuál ha puesto? La gente suele apostar por la que está más verde, cercana a una verde, por si se para la verde. A comer
sí.
y de feca
claro.
en esa o la de más de atrás. Porque claro, no
claro.
se sabe.
Hombre, depende de lo que mida la burra.
Claro.
Tienes que hacer ahí un cálculo. De la cabeza al culo de la burra hay tantos.
Los matemáticos.
Come, claro, los matemáticos de Alfafara.
De las universidades claro, más importantes ya están haciendo las estadísticas
haciendo
de
cálculos.
Este
muy
los
bien.
Vecinos dicen, es complicado.
Hombre.
No tengo claro cuál es la buena estrategia para ganar. Comprar muchas papeletas
pero
o mirar dónde hay mejor hierba.
De comer hoy.
Ya.
Dice que.
¿Y si cae en medio de dos? ¿Qué pasa?
Pues habrá que pedir el VAR. En la última edición tuvieron que estar esperando más de 2 horas hasta
que le aburre.
Hasta que le entrase las ganas. Y esto está, vamos. Está,
prohibido darle un laxante. Bueno, hombre,
no,
la protectora de animales no
doping.
Lo permita.
No,
lo permite.
Porque esto es.
La burra cuando. Pues cuando tenga ganas.
Claro, lejos de peligrar la vida del animal.
Muy
es
bien.
Es un juego en el que hay que adivinar. Pues cuando va a hacer de vientre. Es un juego de observación. Y quien acierte el comportamiento, quien adivine, gana.
Muy bien.
Se llama la caga de la burra. No tiene otro nombre esta tradición.
No, vale, pero me gusta la tradición. Me parece divertidísima. Qué gran sentido del humor. Bien, vale. ¿Qué pedimos a raíz de esta noticia?
Lo
yo
que
quiero
habéis...
participar.
Venga, pues venga.
No ¿pero por qué? No,
¿en lo de la burra o en el programa de hoy?
En lo de la burra, yo quiero participar. Yo quiero comprar papeletas de la cuadrícula correspondiente a la defecación de la... ¿Se puede, aunque no seas natural del pueblo o qué?
Yo creo que todavía no
hablemos con el alcalde de Alfafara,
online.
Por el amor de
yo
Dios.
Yo creo que todavía
busquemos
no hay...
Busquemos a este hombre.
Como doña Manolita, que venden todo online, todavía no. Yo creo que para la siguiente edición se lo van a plantear.
Ya.
¿Vale?
Hay que hablar con el alcalde. Hombre, perdona. ¿Se le habrá ocurrido a él o con el concejal de fiestas?
Sí, 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 sí.
¿A quién se le ha ocurrido esto? Pues claro.
Nos quitamos el sombrero. Hay que hablarlo. Nos quitamos el sombrero.
Sí, sí, sí.
Hoy pedimos a los oyentes lo que ellos han llegado a adivinar, a acertar o incluso predecir.
Menos mal. ¿Vale? Digo que menos mal que pedimos esto y no otras cosas que me vienen a la cabeza.
No. Sois
bien.
De los que siempre adivináis cuando una persona con la que estáis hablando está en estado de buena esperanza. Siempre sabéis, cuando llaman a la puerta, cuando suena el teléfono, aunque tengáis identificación de llamadas, quién es el que,
mi
el
madre
que llama.
Seguro. ¿Vale? Claro, dices.
¿Eres capaz de adivinar el importe exacto de lo que te va a cobrar tu charcutero porque sabes lo que pesa?
Ya.
Lo que hayas comprado de embutido.
Venga, pues ahí vamos. ¿Cosas que eres capaz de adivinar o que has adivinado alguna vez? No se sabe de chiripa o no, pero que lo has acertado, venga, al 100%. 628-091-117. Mensajes escritos, notas de voz, aquí lo admitimos prácticamente todo. Ya sabéis que podéis utilizar ese número para comunicaros con nosotros por WhatsApp o por Instagram, las dos cosas.
Y luego te cuento las palabras que envía Luis para que rimes con Nemesio.
Ah, muy bien. ¿Pero rima consonante o
sí,
asonante?
Perfecta. Vamos.
¿Sí?
Sí, sí. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que uno no queda muy bien para felicitar a Nemesio.
Ah, bueno.
Porque es adefesio. Pero luego te...
No,
luego te leo más.
No puede ser.
628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Todos los días de camino al trabajo, voy leyendo concentrado en el bus. En la siguiente parada ya me bajo, me acabo el libro, a la vuelta ya ves tú. Yo soy de bus.
Eres muy de bus cuando eres muy de moverte por Madrid en EMT. EMT, 75 años siendo muy de bus. Ayuntamiento de Madrid.
22 de diciembre, a partir de las 8 de la mañana, desde el Teatro Real, sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad.
¡Euros! Onda Madrid estará en todos los puntos premiados de la Comunidad de Madrid. Los datos, curiosidades e información, de forma entretenida y divertida, hasta el final del sorteo.
Esta Navidad, Onda Madrid dará las mejores noticias del año.
¿Cuál es el último libro que has comprado?
Ocurrencias, de Enrique Stuick. Su opinión sale cada día en la prensa. Le han publicado más de 8.500 cartas al director en muchísimos periódicos y por ellas ha entrado en el libro Guinness de los récords.
Ajá, así que ocurrencias. Pues mira, me parece una buena ocurrencia para regalar.
Corre a comprarlo antes de que se agote. Ocurrencias, de Enrique Stuick. Disponible en todas las librerías y kioscos de prensa.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Vuelve el fútbol a España y vuelve con la emoción de la Copa del Rey y tres sorbos coperos. El primero, este martes por el 101.3 y 106 de la FM, desde las 6:30 de la tarde en el partido de la Onda, los dos primeros compromisos de los equipos madrileños. Empezamos con el diocesano Getafe y justo después el Alcorcón quiere continuar su sueño ante el Cartagena.
Sonido Onda Madrid.
¿Buscas un regalo con el que sorprender estas Navidades? Quédate con todos y regala el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, El Último Mohicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 27 de diciembre y 5 de enero, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es. Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
11:36, hora perfecta para que se abra ese agujero espacio-tiempo y podamos viajar al pasado con Belén Almonacid y su Buenos Días Pasado. ¿Dónde vamos hoy, Belén?
Pues a la calle Fuencarral, en esta ocasión al 109. La calle Fuencarral se lo tendría que hacer mirar, ¿eh? Mucho suceso trágico a lo largo de los años, mucho suceso en el cual vemos asesinatos.
Vaya.
¿Qué está sucediendo en la calle Fuencarral? Se lo podríamos decir Álvaro Martín, que a lo mejor hay allí también
algo
extraño con los espíritus y demás. Pero de momento nosotros lo que hacemos es viajar al pasado. Nos alertan desde el año 1888 los vecinos de que está saliendo humo del segundo piso de esa calle Fuencarral 109. Así que nosotros vamos a organizar rápidamente todas nuestras unidades temporales para saber el porqué que está sucediendo en ese segundo piso.
Pues vamos para allá.
Desconexión temporal.
Buenos días, pasado. Noticias con Belén Almonacid.
Macabro suceso el de la calle Fuencarral número 109. Varios fueron los vecinos que alertaron esta madrugada del 2 de julio de 1888 sobre un denso humo que salía del segundo piso. Lo que nadie podría imaginar es que lo que ardía era el cuerpo de una mujer. Hablamos de la acaudalada viuda doña Luciana Borcino, a la que previamente habían apuñalado. Hasta la zona nos vamos para averiguar cómo amanece el vecindario y si hay alguna última hora. Gloria García Talavera.
Los vecinos no salen de su asombro. Lo primero que recuerdan, os podéis imaginar, el fuego.
Han empezado por el interior del patio a decir que había fuego y la gente chillando que había fuego y...
Bueno, fue todo como muy rápido. Yo empecé a oír gritos que me parecían que eran espectaculares. Abrí la ventana, cuando vi que había mucha movida, la gente corría para un lado y para otro. Lo que hice fue llamar inmediatamente a la policía. Me dijeron, vamos para allá. Inmediatamente llegó la policía y bueno, ya fue todo como muy seguido, era como muy espectacular.
Tanto como que el fuego provenía del cuerpo de una mujer que yacía en el suelo de una habitación cerrada. Estaba medio quemada, aunque la causa de la muerte es una de las tres puñaladas que ya le habían asestado, la que llegaba directamente a su corazón. Olor al petróleo con el que habían embadurnado el cuerpo para que ardiera y a carne quemada. Y rostros estupefactos los del portero y los guardias que hasta allí subieron para intentar echar una mano a los afectados por este fuego. La fallecida, doña Luciana, no era la única persona que estaba en el piso. En otro dormitorio se encontró a su criada Higinia, inconsciente, igual que el perro de la familia, un feroz bulldog al que habían narcotizado. De momento, todas las hipótesis están abiertas y lo único claro es que pasa a disposición judicial la sirvienta como único testigo de lo sucedido en este segundo piso de la calle Fuencarral en el número 109.
Llora Madrid la muerte de la viuda de Vázquez Varela, muy conocida por sus obras de caridad, y pone la vista, lo estamos comprobando en todas las portadas de los periódicos, en La Criada. Higinia Balaguer, que tan solo llevaba 6 días al servicio de doña Luciana, 28 años, nacida en Zaragoza y amancebada durante varios años con un tal Evaristo, que tiene un puesto de bebidas frente a la cárcel Modelo, aunque cuentan que ese no fue el primero ni el último. Alberto Ruiz de Carondelet, ¿se sabe qué ha contado Higinia en ese primer interrogatorio?
Dice no recordar nada de lo ocurrido. Asegura Higinia que cuando llegó a la casa por la noche, su señora estaba con un caballero, que la ordenaron retirarse y que así lo hizo. Se acostó y al despertar una densa humareda provocó su desmayo. Al preguntarle el juez si la señora tenía familia, ha contestado que sí, que tenía un hijo, pero que no sabía cómo se llamaba ni dónde vivía. Palabras que parecen no haber convencido demasiado, y es que el juez considera que hay suficientes indicios de criminalidad en Higinia Balaguer, hasta el punto de ordenar su ingreso en prisión incomunicada. Se habla ya del robo como móvil, porque el armario de la víctima estaba desordenado y se encontró un pequeño envoltorio con alhajas y otros objetos de valor en uno de los cuartos.
Pues según hemos podido averiguar desde Buenos Días Pasado, el hijo de la víctima, José Vázquez Varela, ya habría sido localizado. Estaba en prisión, en la cárcel Modelo, por haber robado una capa. Ha explicado que su madre tenía un carácter fuerte e irascible, pero, en principio, no cree que tuviera enemigos que pudieran llegar a desearle la muerte. Comienza así una investigación que a priori no parece nada sencilla. Juana de Antúnez, ¿alguna novedad sobre el caso?
Demasiadas novedades, podríamos decir. Y es que desde que el juez instructor permitió al director de la cárcel Modelo, José Millán Astray, visitar a Higinia, esta no ha hecho más que cambiar de declaración. Al parecer, los dos se conocían por haber servido la acusada en la casa del citado Millán Astray. Lo mejor, que juzguen por ustedes mismos.
Me busqué. De todos es conocido
el verdadero culpable.
Señora, ya era de armas tomar.
Yo llené, no, yo
no sabía. Ella se enfadó mucho. Yo me llevé
enajenada. La mano
no hay que asustarme. Enajarme. Yo fue el hijo. El hijo de la venada.
Pero me vi con dos amigos. Pensé en el incendio como el medio para salvarme.
La mataron esos dos. Y a mí me dieron 1000 pesetas para que tuviera la boca cerrada.
Que fue ella, pero enajenada. Y sin haber robado nada, que fue ella y que se llevó por descuido unos 92.000 reales que ahora están en posesión de su amiga Dolores Ávila, que fue el hijo de la víctima, el bala perdida de Vázquez Varela, que fue el propio Millán Astray quien lo ideó todo. Vamos, para todos los gustos.
¡Qué 38 días tan apasionantes! Un total de 3 tomos de sumario, testimonios de 165 personas, 22 careos, 11 registros, 126 testigos... y a raíz de la última acusación, me da a mí que consecuencias políticas. Elia Fernández Díez Madroñero.
Decretado el procesamiento y la prisión sin fianza para Millán Astray.
Nada ha podido hacer su amigo y protector, Eugenio Montero Ríos, el presidente del Tribunal Supremo, y no, por falta de ganas. Cuenta la correspondencia de España que ha llegado a entrevistarse con Manuel Alonso Martínez, el ministro de Gracia y Justicia, y con el propio instructor de la causa. La polémica está servida y al parecer son ya varios los periódicos, Dolores Ruiz del Arco, que se unen para personarse como acusación pública al poner en duda la independencia de la justicia.
Más de 30 directores y representantes de periódicos que por primera vez en España deciden ejercer la acción popular hoy 9 de agosto de 1888. Lo hacen, curiosamente, gracias a la ley de enjuiciamiento criminal promovida por Montero Ríos. El encargado de representar a la prensa en el juicio oral será Joaquín Ruiz Jiménez, el director de La Regencia. Y ya adelantamos que no será bien recibido por los magistrados y defensores de Varela y Millán Astray. Consideran estos últimos que no buscan esclarecer la verdad, sino más bien aumentar la tirada de los periódicos.
Interés mediático desde luego tiene y que se están vendiendo más periódicos que nunca también es verdad. Atrae la historia, atrae el personaje. Todos quieren tener un cara a cara con Higinia. ¿Quién lo ha conseguido? Nuestro periodista de investigación, aquel que se esconde en las sombras.
Bonjour Galant, con Guillermo Alejandro de Alcázar y Puch de la Bella Casa.
Bonjour, Guillermo Alejandro.
Bonjour, Lumière de Mercier.
La verdad es que estáis ahí a la par. Pérez Galdós y tú en lo que a número de entrevistas con Higinia se refiere. Así que cuenta, ¿cómo es? Tengo que preguntarte, ¿de verdad es tan diabólica y tan monstruosa?
Pues es una sensación extraña la que se tiene cuando se está junto a ella. Porque es tal vez demasiado serena, fría, impávida. Vamos, que no transmite emociones, jefa. No duda en cambiar además de versión y contarlas con todo lujo de detalle, como si fueran la verdad. El caso es que la ha cambiado ya 6 veces. Es la reina del autodominio y sería capaz de volver locos a todos los jueces que puedan existir en el mundo.
Pues mira, volviendo a Galdós, él la ha calificado de monstruo de astucia y marrullería. Observo que está completamente de acuerdo contigo y creo además, oye, mira, que es que esto del físico como que la acompaña no exactamente para bien porque la da un toque siniestro.
Inquietante. La verdad es que a priori podría ser hasta guapa, porque tiene una complexión delicada, una estatura airosa, una tez finísima. Unas manos bonitas, los pies pequeños, color blanco pálido, un pelo negro y rizado, unos ojos hermosos y una nariz casi perfecta. Pero es que de repente te topas con una inmensa mandíbula inferior que rompe todo el conjunto dándole una apariencia pues cómo decirlo, casi repulsiva. Y su mirar, uff, que el perro tiene algo de ave de rapiña.
Ay, casi mejor no haber estado con ella a las distancias cortas. Cuentan que es analfabeta, pero a pesar de eso, y por lo que estamos leyendo y tú estás contando, a mí me da la sensación de que inteligencia no le falta.
Las frases las construye divinamente, tiene un relato que atrapa, captivant. Contesta con extraordinaria seguridad a las preguntas y lleva un papel totalmente aprendido con todas las variables posibles. Uh-huh. Es decir, que no sabrá leer ni escribir, pero hablar y afabular no hay quien le gane. Bien pudiera dedicarse al mundo de la interpretación. Sí. Porque es que además, todo lo que dice lo acompaña además de una mímica propia de una consumada actriz.
Bueno, podría ser una alternativa si consigue salir airosa de este juicio que no las tiene todas consigo. Guillermo Alejandro de Alcázar y Puig de la Bella Casa, muchísimas gracias por este perfil psicológico.
A la próxima, mes a mí.
Pues por fin ha llegado el día y hoy, 26 de marzo de 1889, 8 meses y 25 días después del asesinato, comienza el juicio. La expectación es tal que desde las 9 de la noche de ayer ya había gente a la puerta del Palacio de Justicia para poder acceder a la sala y enterarse así de primera mano de todo lo que acontezca allí. Nos espera ya nuestra compañera Margarita Fernández de las Rivas.
Desde aquí, desde donde nos encontramos, lo podemos confirmar. Pocos han sido, muy pocos, los que han podido acceder a esta sala donde nos encontramos, de reducido tamaño, muy reducido tamaño. Pero al menos sí que han visto llegar ese coche celular de la cárcel, las fuerzas de seguridad, han tenido que apaciguar, que calmar a una multitud que todavía se agolpa. Esto lo podemos ver si nos asomamos por la ventana, en las puertas y en los alrededores de donde estamos, aquí de las salesas.
Todo eso fuera, pero ¿qué pasa dentro?
Dentro también mucha expectación, silenciosa por supuesto, es el turno de la defensa, defiende a Higinia, el expresidente Nicolás Salmerón. Hay citados 23 peritos y 615 testigos, apunten la cifra, son 615 los testigos propuestos por parte de las acusaciones y de las defensas. Hay hasta un psiquiatra que va a hipnotizar a Higinia para poder saber, para averiguar, si puede obrar bajo la influencia de alguna otra persona. En cuanto a qué podemos esperar de estas declaraciones, ya veremos, adelantarnos a los acontecimientos es en este caso muy aventurado. Son 4 las versiones ya en el sumario. ¿Confirmar alguna de ellas? Es la pregunta. Acusa en este instante a Dolores Ávila. Vamos a escuchar esas declaraciones.
Fue la Dolores.
Ella quería robarla desde el principio, pero yo no.
Pedí, me por dijo Dios, que lo se marchara, pero no
vio el quinqué.
Cuando vino la señora, la cogió
de contra la mano, pasó el papel como un bañuelo.
Abrió el armario, cogió algo.
No hay nadie más implicado. Jade con ella, Arela, ni Millán Astray, ni Dolores.
Es ese momento, hay que escuchar, suena el mazo del juez justo cuando acaba de reconocer que la única culpable es ella. La única culpable es ella, acaba de decirlo, que nadie más habría estado implicado. Se queda el magistrado con la última de las declaraciones y sí, sí, llega la sentencia. 29 de mayo de 1889, dice el tribunal, debemos condenar y condenamos a la procesada Higinia de Balaguer Hostalé por delito complejo de robo, por homicidio, a la pena de muerte. Condena también para Dolores Ávila como cómplice de 18 años de prisión, absolución para el resto de los procesados. Nadie se mueve aquí en la sala. El silencio la inunda.
Y queda fijada esa fecha, 19 de junio de 1890, como el día en el que morirá a garrote vil, por mucho que distintos indultos intenten conmutar esa pena. Devolvemos la conexión a un siglo XXI en el que Higinia seguirá siendo famosa.
Vaya un crimen de verdad, con incendio y puñalar, con robo y misterio grande.
¡Qué barbaridad! ¿Qué cosas pasaba? Bueno, ahora sí, pasando igual o más.
Con películas, con series de televisión y hasta con dichos. Es más famoso que el crimen de la calle Fuencarral. En fin, un interrogante, eso sí, en el aire. ¿Fue Higinia la única culpable? Pues hasta aquí una nueva edición de este Buenos Días Pasado.
Buenos Días Pasado.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Cuando estoy llegando a mi parada, le doy al botón del autobús. Me levanto y espero emocionada a que las puertas se abran y hagan puff. Yo soy de bus.
Eres muy de bus cuando eres muy de moverte por Madrid en EMT. EMT, 75 años siendo muy de bus. Ayuntamiento de Madrid.
¿Cuál es el último libro que has comprado?
Ocurrencias, de Enrique Stuick. Su opinión sale cada día en la prensa. Le han publicado más de 8.500 cartas al director en muchísimos periódicos y por ellas ha entrado en el libro Guinness de los récords.
Ajá, así que ocurrencias. Pues mira, me parece una buena ocurrencia para regalar.
Corre a comprarlo antes de que se agote. Ocurrencias, de Enrique Stuick. Disponible en todas las librerías y kioscos de prensa.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 50%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 50% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
La Navidad es un tiempo especial.
De recordar todo lo bueno que nos ha pasado.
De felicitarnos por lo conseguido.
De hacer propósitos para ser un poquito más buenos.
De aprender de los que saben.
De moverse y viajar, aunque solo sea con la imaginación.
De ponerse en el lugar del otro y hacer realidad sus sueños.
La Navidad es tiempo de ponerse nuevos retos para el año que va a comenzar.
Y de conseguir que todo funcione.
¡Feliz Navidad!
De parte de todo el equipo, de los de las 10 del Buenos Días Madrid.
Toques el burrito sabanero como poco. Madre mía. Bueno, que... Pero no es...
Que se este caga no... en el mundo entero.
¡No, hombre!
Me refiero...
Juanes podía hacer un villancico,
claro,
ad hoc.
Es decir, que porque yo creo que esta tradición de Alfafara se va
a extender por todo el mundo entero. Por el mundo.
Claro.
Pues hay que cuadrar el mundo para
saber dónde
va. El
burrito sabanero de cada localidad.
Muy bien. Mañana intentaremos hablar con el alcalde de Alfafara, pero ahora vamos con los oyentes, que se nos va el tiempo.
Pero antes, yo tengo que terminar lo de Nemesio.
Ah, ¿qué ha pasado con Nemesio?
El churri de Inma. Tú querías hacerle una rima. Luis nos manda propuestas que riman con Nemesio.
Muy bien, por
ejemplo. Adefesio, que a ti no te convencía.
No, creo que sea la palabra adecuada para...
Anestesio.
¿Anestesio?
Indonesio.
Eso no.
Magnesio. Polinesio. Tartesio.
Ya, pero es que Nemesio a lo mejor no tiene...
Ya.
No ha nacido en Indonesia.
Luis te ha visto poco receptiva.
Sí.
Y dice, otra ayuda más para
a ver,
ti, Eli. ¿Vale? Y ya manda como una coplilla.
Ah, mira.
Yo interpreto que es una coplilla entera. Dice,
muy bien.
Te respeto, te admiro y te aprecio, Nemesio, como Felipe V a su esposa Isabel de Farnesio.
Mira, ese está mejor. Ese te lo compro, Luis. Venga, bien. Qué cagado. Nemesio, aunque no seas indonesio,
te aprecio.
Eres una defensa. No,
no.
No es manera de felicitar. Bueno,
no, pero
bien.
Bueno, muchas
pero
gracias.
Está
¿eh?
Bien, gracias, Luis.
Pues mira, nos escribe Inma, la churri de Nemesio.
Sí. ¿Y qué
dice? ¡Hombre! Si se mira a mi Nemesio, me quedo que me anestesio. Ah, si miro a mi Nemesio, me quedo que me anestesio.
Ah, bueno.
Ella misma.
Pasa, no es muy animado. Nemesio.
O se queda.
De anestesia. Ah, bueno,
de anestesio del amor, ¿no?
Bueno, también. Es verdad. Bien.
Bueno, vamos al lío
vamos
de hoy.
Vamos al lío de hoy.
Esas cosas que acertaste, adivinaste o tuviste la capacidad de predecir.
Sí, o que tienes la facilidad.
Intuición, ¿vale?
Sí.
Elena, ¡Buenos días! Y nos manda una cara sonriente, nos desea feliz Navidad. Uh-huh. Y ya nos cuenta que cuando ella se sube al ascensor, ella adivina sin equivocarse quién se ha subido de sus vecinos antes que ellos.
Pero a lo mejor porque huele el perfume.
Claro, dice ya. Por el olor.
Ah, ya,
o
ya,
sé,
ya.
¿En qué piso ha estado parado el ascensor?
Pero fíjate.
Porque cada descansillo, según ella, huele diferente. Muchas veces, dice, nos lo hemos encontrado en el portal, en el garaje, sí. o al vecino que ya decía que iba antes, o se le he preguntado al portero que quién acababa de irse y siempre he acertado.
Me ha podido ser perfumista.
Claro, podía ser perfumista, ¿no?
¿Eh? Qué bueno, sí.
Esther nos da los buenos días, que ha adivinado ella. Ella nos cuenta que ha adivinado los partos de sus hermanas.
¿Ah, sí?
De las dos.
Sí.
De mis cuatro sobrinos, que nos cuenta que, por cierto, son todos chicos, que eso no lo adivino. Dice que si ella se le revolvía el estómago, se sentía como indispuesta, ella sabía que una de las hermanas, la que estaba embarazada,
claro.
Ella llamaba y no se equivocaba. Si alguna de ellas me decía... Pues mira, Esther, que no, yo me encuentro bien, no noto nada. Dice, incluso una de ellas había vuelto de monitores.
Sí.
Esto debe ser que viene más tranquila, ¿o qué?
Sí.
Dice, pues al rato para el hospital. Dice, solamente esto me ha pasado con mis hermanas. No he adivinado o no he tenido la intuición de ninguna amiga o otra persona que se haya puesto de parto.
La fuerza de la sangre.
Sí, estáis unidas. El ADN.
Qué curioso.
¿Eres gemela de alguna, Esther?
Hombre, no creo que sean todas trellizas.
No, no lo sé, pero a lo mejor...
Ya, pero si la adivina de todas.
No,
tiene esa facilidad. Bueno, vamos con más. Que se acaba el tiempo.
Más nos escribe Raquel, nos da los buenos días y ella nos cuenta que ella acierta y no se confunde nunca cuando su hijo va a acabar el desayuno con todo el colacao por encima.
Ah, bueno, que lo ve venir.
Lo ve levantarse de la
cama y dice, hoy se tira el colacao. Bueno.
Tengo a Inma escribiendo y ya no sobre Nemesio, ¿vale?
Vale.
Nos dice, a ver, ella advierte, no sé si es adivinación o ya manía. Dice, muchas veces viendo pelis, voy adelantándome a la contestación del otro actor o actriz. Es decir, sabe el pie del guión de lo que va a contestar.
Sabes que los guionistas no están muy inspirados.
Dice, en películas que ella nunca ha visto. Es decir, en el primer visionado.
Sí,
parece, nos aclara a ella, que yo misma he escrito el guión.
Pues también es curioso.
Julia, buenos días a todo el equipo del mejor programa de las mañanas.
Hombre, muchas gracias, Julia.
Somos nosotros.
Sí.
Toda una vida dedicada a la enseñanza.
Sí.
Dice, ya estoy jubilada. Dice, y en el 99% de las veces acertaba la nota que iban a sacar mis alumnos antes de corregir el examen. Me equivocaba en muy pocas ocasiones. Y yo sospecho, Julia, que cuando no acertabas...
Ya.
A lo mejor es que alguien había copiado.
Pues a lo mejor.
Digo yo. Por cierto, nos escribe Elena.
Sí.
La del ascensor.
¿Sí?
La que adivinaba. Que trabajó muchos años en Juteco.
Ah.
Dice que se me desarrolló la pituitaria.
Sección perfumería, claro.
Dice que también reconozco los perfumes y colonias que lleva mucha gente cuando saludo a esta persona. Dice, me equivoco en muy pocas ocasiones.
Bueno, y eso que cada perfume varía dependiendo de la persona.
De la persona en la piel. Nos escribe Cintia, yo solamente juego a la lotería cuando sé que me va a tocar y nunca fallo. Compro un número o juego a la primitiva, al Euromillones, cuando he soñado con alguien que ha fallecido. Es matemático en mi caso.
¿Y le toca?
Y aunque sea el reintegro, siempre me toca cuando suena con una persona que ya no está.
Pues vaya, Cintia, qué curioso.
Así que...
Mañana, capítulos anteriores, recuperamos todo lo que se nos ha quedado hoy fuera, ¿vale?
Venga, hasta mañana.
Venga, hasta mañana. Busca al alcalde de Alfafar.